50 minutos, noticia, el acuerdo logrado para desvincular a los menores del conflicto. El análisis lo hacemos aquí en la mesa con el profesor Jorge Restrepo y Rodrigo Pardo. Inicialmente les pregunto a los dos, empiezo con Rodrigo. Este acuerdo que busca desvincular inicialmente a los menores de 15 años y posteriormente a los menores de 18 años es bueno, evidentemente no hay quien esté en contra de sacar a los niños del conflicto, pero ¿es completo o es insuficiente, Rodrigo, y luego profesor Restrepo?
Pues digamos, es un paso, será completo cuando la paz se firme de manera definitiva y digamos, no haya absolutamente ningún menor en la guerra en Colombia. Ese paso no se ha cumplido con este acuerdo, pero está aparentemente cerca. De todas maneras, es un paso en la dirección correcta. Hay que recordar que desde hace un año y medio, más o menos, las FARC habían anunciado que no reclutarían más menores. Ahora el acuerdo anunciado en el día de ayer lo que significa es que van a liberar a quienes están en campamentos de las FARC, a quienes están en la guerra, y por supuesto que es una medida, digamos, de generación de confianza que contribuye a fomentar, digamos, un ambiente, digamos, propicio a la reflexión de que el acuerdo final y el fin de la guerra de verdad se está acercando.
Un acuerdo muy positivo, Yolanda, porque es completo en el sentido de que reconoce no solamente a aquellos jóvenes que están en riesgo, los saca de la guerra, sino que también le saca un compromiso a las FARC de dejar de reclutar. Reconoce también el doble carácter de víctima y victimario que pueden tener aquellos jóvenes que incluso son responsables ante la justicia por faltas criminales que hayan cometido.
Este es el segundo acuerdo emanado de la mesa de conversaciones de La Habana en menos de una semana, porque el otro tenía que ver con el blindaje jurídico de los acuerdos. Dos, dijéramos, puntos bien importantes, después de que había venido un poquito como calmada y tranquila la mesa y se sentía como que no había muchos avances, pues bueno, vienen estos dos avances importantes, y pedimos la ayuda a esta hora del doctor Rodrigo Uprimi, que es catedrático de la Universidad Nacional e investigador de justicia, pues para entender el alcance de estos acuerdos. Mucho se ha hablado del blindaje jurídico, sobre todo porque precisamente tiene mucho detallito que los juristas tendrán que explicar o ayudarnos a entender a los que no somos juristas. Doctor Rodrigo Uprimi, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, es un placer acompañarlos.
Bueno, empecemos hablando por el acuerdo del blindaje jurídico. Se ha generado bastante debate. Muchas columnas de opinión del fin de semana hablaban de ese acuerdo y, por supuesto, las opiniones están divididas. Si se puede elevar a la categoría de acuerdo especial o no, lo pactado en La Habana, si se está suplantando al Congreso o no, si simplemente se lo está dejando con la labor de notario y registrar lo que se está haciendo en La Habana, o si es un camino válido jurídicamente hablando para darle precisamente ese blindaje a unos acuerdos para que permanezcan en el tiempo y no corran riesgos. ¿Cuál es su opinión, doctor Rodrigo Uprimi?
A ver, mi opinión es que el acuerdo tiene algunas ambigüedades, pero es positivo siempre y cuando se acompañe de una clarificación de cómo lo acordado y anunciado se articula con un proceso de refrendación ciudadana. O sea, si esto está acompañado de un proceso de refrendación ciudadana que activa todos estos procedimientos legislativos especiales que se establecieron o que se anunciaron, yo creo que es una buena combinación de democracia representativa, democracia participativa y garantías jurídicas en un proceso de paz. Me explico. Lo primero, que claramente no es cierto, contrariamente a lo que sostuvo el procurador en su carta, es que en ninguna parte se acordó que con la sola firma el acuerdo entra a la Constitución. Eso no es cierto, porque lo que se dice allí es que para que entre a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, el acuerdo requiere ser firmado y que entre en vigor. Y para que entre en vigor se requiere que el Congreso lo apruebe. Entonces no hay sustitución del Congreso. Lo que se pasa es que se establece un procedimiento especial de aprobación, que es el procedimiento de una ley con mayorías especiales y con un procedimiento más rápido y revisión de la Corte Constitucional. Lo que aparentemente no está claro es cómo se articula eso a la refrendación ciudadana. Pero si uno entiende que este nuevo artículo que se propuso hace parte de un acto legislativo que viene en curso, que es el acto legislativo de procedimiento legislativo especial para implementar el acuerdo de paz, y ese procedimiento legislativo especial se entiende que solo puede operar una vez refrendado el acuerdo, A mí me parece que lo que se está acordando es un mecanismo que parecería tener el siguiente esquema. Se firma el acuerdo, se somete a aprobación ciudadana, si la ciudadanía lo aprueba, entonces pasa a ser aprobado por el Congreso, por el procedimiento legislativo especial, y luego pasa a ser implementado. Si se aprueba por el Congreso, entonces entra al bloque de constitucionalidad, y si es así, empieza a ser implementado por los mecanismos especiales establecidos en la reforma constitucional en curso. Y entonces fíjense que si eso es así, entonces uno tiene un mecanismo bastante apropiado en donde se combina garantías jurídicas a las FARC que se desmovilizan de que lo acordado será implementado. Principio de soberanía popular, porque la ciudadanía decidiría a través de la consulta que se le hace, y mecanismos de democracia representativa, porque finalmente es a través del Congreso que se incorpora al bloque, sí, y que se implementa.
Sí, doctor Rodrigo, digamos, esto es una cosa de procedimientos, procedimental, pero en el fondo, ¿no es un poco torcerle el cuello al cisne el convertir un acuerdo especial o la figura del acuerdo especial que figura dentro del derecho internacional humanitario como un mecanismo para humanizar la guerra, meterle temas, por ejemplo, como el desarrollo agrario integral? ¿No es darle demasiada, sí, torcerle el cuello al cisne en términos de fondo y de contenido?
Ese es un tema complejo y discutido, y yo confieso que la primera vez que me plantearon que si el acuerdo de paz podía tener la forma de un acuerdo especial humanitario, que como tú bien dices, es para humanizar la guerra en principio, eso me sonó raro. Pero luego de estudiar bastante el asunto, la conclusión a la que yo llegué y que comparten otros juristas, por ejemplo, del CICR, de la Cruz Roja Internacional, que es como el intérprete más autorizado del derecho humanitario, es que no es tan loco por lo siguiente. Porque si el objeto del derecho internacional humanitario es evitar los sufrimientos innecesarios de la guerra, pues la mejor forma de hacerlo es acabando la guerra. O sea que un acuerdo de paz se inscribe, a pesar de que es distinto, se inscribe dentro de la misma lógica, digamos, de reducir el sufrimiento que ocasiona la guerra. Y segundo, porque no hay en el derecho internacional hoy una figura que regule los acuerdos de paz entre un Estado y un grupo armado insurgente al que no se le ha reconocido y no se le reconocerá beligerancia. Pues como no existe esa figura, el interrogante es, ¿no puede uno reconducirlo a una figura parecida existente, que es el acuerdo especial? Y a mí me parece que si un acuerdo especial incluye normas humanitarias, se pacta como acuerdo especial, pues es un desarrollo actual del derecho internacional humanitario que subsistirá mientras en derecho internacional no se regule de manera específica este tipo de acuerdos de paz. Y eso no le hace daño a nadie, porque a nivel internacional, para que ese acuerdo tenga eficacia, requeriría, no entra automáticamente a tener eficacia internacional, eso es controvertido, y entonces por eso se requiere otra cosa, como que el presidente haga una declaración internacional que también se anunció ahí en el comunicado, diciendo que se compromete a cumplir lo pactado, pero ahí también se dice eso será después de aprobado internamente el acuerdo, o sea sí, que no se puede hacer unilateralmente por el presidente antes de que haya el mecanismo de aprobación interna. Y a nivel interno tampoco hace daño, porque el hecho de que sea acuerdo especial humanitario no le permite entrar automáticamente al bloque de constitucionalidad, sino que se requieren otras cosas, como parece ser la refrendación ciudadana y la aprobación por el Congreso.
Hablamos con el doctor Rodrigo Primi, investigador de la Corporación de Justicia y profesor de la Universidad Nacional. Rodrigo Pardo tiene la siguiente pregunta para él.
Doctor Uprimi, quiero volver a su argumento, según el cual se necesita una refrendación adicional a la aprobación que se va a hacer en el Congreso y la revisión que va a hacer la Corte Constitucional, argumento que usted explicó ayer en su columna del Espectador. ¿Qué pasa? Es decir, la pregunta tiene que ver con cómo se hacen compatibles, digamos, todas esas vías. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un caso eventual en el que el Congreso apruebe, en el que la Corte Constitucional considere que es constitucional, pero que la gente vote no en el plebiscito o referendo, como se quiera llamar?
Yo lo que creo es que eso no debería pasar, porque el orden lógico es que primero la gente vote. Es decir, que primero la se haga el acuerdo, se suscriba y ahí se someta a consideración del pueblo, y que entonces el Congreso tenga en cuenta, en el momento en que discute si se va a incorporar o no el acuerdo, cuál fue la decisión ciudadana. Y entonces ahí no entraría uno en esa situación, que sería una situación muy complicada. Pero ese es un tema que precisamente tocaría clarificar, que hoy la secuencia no está totalmente clara. Las FARC han aceptado, según una declaración de Iván Márquez, que tiene que haber una consulta, o sea, que a la ciudadanía, o sea, que hay acercamiento sobre la idea de que va a haber una refrendación, pero lo que falta precisar para que el mecanismo quede totalmente armado es el momento en que se hace esa refrendación, que a mí me parece que debería ser una vez suscrito el acuerdo y antes que se debata su incorporación en el Congreso.
Esa es la lógica.
Claro. Doctor Rodrigo, ahora específicamente sobre esa crítica que se ha hecho de que el Congreso simplemente va a cumplir unas funciones notariales, lo dijo la senadora Claudia López, y que pierde algunas competencias y facultades, ¿usted sí reconoce que de alguna manera, en aras de la paz y en aras del blindaje jurídico, se desplaza un poco la competencia y las facultades del Congreso de la República?
Yo no creo que se desplacen, porque el Congreso puede simplemente decir que no. O sea, se le somete a consideración el acuerdo y el Congreso dice que no, y entonces no se puede incorporar el acuerdo a la Constitución. O sea, mantiene una soberanía muy, una digamos, una capacidad de decisión muy fuerte. Lo que se le quita al Congreso, y a mí me parece que tiene todo el sentido del mundo, es la posibilidad de que despedace el acuerdo y diga si acepto esta parte y esta parte no, porque un acuerdo de paz es una totalidad. Un acuerdo de paz es, las partes dicen, bueno, yo le concedo a usted esto, que es que voy a dejar las armas, pero usted me concede esto, que es que a pesar de que haya cometido crímenes graves voy a poder participar en política. Entonces no podría el Congreso decir no, aceptamos lo de que dejen las armas, pero le negamos que participen en política, porque entonces lo que uno está es negando el acuerdo. Entonces el Congreso, como la ciudadanía, vamos a tener la misma facultad, que es valorar globalmente un acuerdo, que es un acuerdo complejo y general, y en donde ha faltado pedagogía para explicarlo, pero uno lo valora de manera general, y de manera general, uno viendo las bondades y límites del acuerdo, uno dice sí o no. Que eso es normal cuando se firma un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz uno no, usualmente no lo somete por partes. Lo mismo que una constitución, si una asamblea constituyente aprueba una constitución y la somete a referendo de la ciudadanía, no le va a decir, bueno, pero apruébeme esta parte y esta parte no, es o toda la constitución o nada. Eso lo, entonces esa es la facultad del Congreso.
Sí, doctor Oprimia, hay otra duda que, bueno, usted ya ha resuelto, porque no teníamos claro que efectivamente primero tiene que salir la gente a votar de la manera que sea para decir sí o no y luego pasaría al Congreso. Lo que está embolatado es la manera como se va a hacer esa consulta. ¿A usted le parece, como es constitucionalista, que el plebiscito tal y como estaría planteado es aceptable o habría que buscar otra manera? ¿Y cuál sería esa manera?
Nosotros en De Justicia hicimos una intervención ante la Corte Constitucional pidiendo que en términos generales declare constitucional el plebiscito, pero que le haga unos ajustes. Y yo creo que con esos ajustes es un mecanismo apropiado, y si no hay ese mecanismo, ahorita no tendríamos ningún mecanismo para consultar a la ciudadanía desde el punto de vista jurídico, y entonces se demoraría mucho más la ratificación ciudadana del acuerdo, y eso no es deseable. ¿Cuáles son los ajustes que planteamos? Un ajuste formal, pero que tiene un importante mensaje simbólico y jurídico, que es que nosotros creemos que eso no es un plebiscito, sino una consulta. ¿Eso qué importancia tiene? Que el plebiscito si ata a la figura presidencial, es aprobar o rechazar una política presidencial, mientras que aquí no es eso, sino es aprobar o improbar un acuerdo de paz, o sea, es una consulta especial para la paz. Y segundo, el tema complejo de qué significa, que en el artículo 3 de esa ley del plebiscito, qué significa el tema de que la consulta, digamos, el resultado de la consulta es vinculante o no. Y nosotros prácticamente ahí lo que planteamos es que eso se debería entender teniendo en cuenta que estaba tramitándose otra reforma constitucional que establecía el procedimiento especial de paz, y lo que entendía era que el carácter vinculante era que se autorizaba o no la puesta en marcha del procedimiento especial de paz. Con esos dos ajustes yo creo que es un mecanismo apropiado.
Doctor Uprimi, yo quiero volver un poco sobre la pregunta que le hacía en Rodrigo Pardo. El primer punto es este. ¿Puede la ciudadanía eliminar o desbaratar o derogar, como quiera uno ponerlo, una especie de acuerdo internacional, como sería este acuerdo especial humanitario con las FARC depositado en Suiza, en Ginebra? ¿Eso lo puede hacer la ciudadanía? Y la segunda, si lo hace, si la ciudadanía vota que no, ¿se acabó la negociación?
A ver, la primera es que ese no es un acuerdo internacional que se entienda como un tratado internacional. La fuerza jurídica internacional de los acuerdos humanitarios es una fuerza controvertida, discutida. No es un tema, como diríamos los abogados, pacífico en la doctrina internacional, que un acuerdo humanitario, incluso que contenga puras normas humanitarias, tenga valor internacional. Se llama acuerdo especial humanitario y acuerdo de derecho internacional humanitario porque las normas sustantivas son de derecho internacional, pero hay discusión sobre si eso tiene un valor internacional. O sea que en el momento en que se firma y se deposita, su valor internacional es discutible. Luego, por eso es que puede la ciudadanía decir que no. Y lo mismo uno puede decir con un tratado, pero esto no es un tratado, es clarísimo que no es un tratado porque las FARC no es un sujeto de derecho internacional pleno. Pero también la ciudadanía puede rechazar un tratado y decir, bueno, este tratado yo lo rechacé y por consiguiente se deshace el tratado. En este caso es aún más fácil porque el valor internacional no es claro. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de que la ciudadanía dijera que no? Ese es un tema que no hemos debatido suficientemente y para mí hay algunas cosas claras y otras que están en discusión. Lo que es claro es que si la ciudadanía dice que no está haciendo un mandato obligatoriamente de que al día siguiente vuelva la guerra, sino que están diciendo este acuerdo así no nos satisface, entonces ahí la interrogante es si eso implica un mandato de renegociar parte del acuerdo o digamos la prohibición de que el acuerdo se incorpore por mecanismos especiales y que se debería, si es el caso, incorporar por mecanismos ordinarios. Eso no lo tenemos claro y es un tema que no se ha debatido porque precisamente no se ha profundizado en que sí va a haber refrendación. Yo creo que el tema es como que quede claro, sí va a haber refrendación y que empiece el debate sobre los contenidos sustantivos del acuerdo de paz y que un poco a los abogados nos pongan de lado y nos pongamos a discutir si esta paz nos satisface o no a los colombianos, que yo creo que es un acuerdo de paz muy razonable que nos permitiría salir de la guerra y hacer unas reformas democráticas que desde hace años o décadas el Estado colombiano le debe a la sociedad colombiana, como la reforma de la política rural, la ampliación de los mecanismos de participación, etcétera.
Doctor Rodrigo Uprimi, esa es una pregunta clave. ¿Qué pasa si la gente dice no en el plebiscito o en la consulta que se haga y esa respuesta todavía no se tiene? De modo que habrá que abrir ese debate también para saber qué pasa si la gente de pronto dice no, porque es una de las posibilidades. Justamente la consulta popular se hace para que la gente diga sí o diga no, refrende o no refrende los acuerdos. Y si no lo refrenda, pues claro que nos pone en un escenario de debate a ver qué hacer. Muchísimas gracias y lo seguiremos consultando, por supuesto, porque fíjese usted, doctor Uprimi, todo el asunto del proceso de paz se ha vuelto jurídico. Sí. Y realmente que nos ha tocado volvernos casi que expertos en este asunto para poder entender hacia dónde vamos. Necesitamos mucho de la mano de los juristas como usted, además que estudian estos asuntos, para poder entender. Muchas gracias.
No, con mucho gusto y ojalá esto deje ser una discusión de abogados, se vuelva una discusión de la ciudadanía sobre el tipo de paz que queremos.
Uh-huh. Ojalá.
Sí, yo creo que ese es el problema, que se nos ha salido el santanderismo por todos los poros, a las FARC y al gobierno y a los negociadores del gobierno, y nos ha convertido el proceso en un proceso jurídico cuando es un proceso político, y lo que necesita más de que blindaje jurídico, creo yo, es mi opinión muy personal, es de blindaje político, de legitimidad política, que la gente entienda que es mejor este tipo de acuerdo y dejar participar a los de las FARC que puedan hacerlo en política con tal de que dejen las armas a seguir en la guerra.
Un par de claridades que nos hace el doctor Rodrigo Uprimi, una de ellas importante, y es que en términos, aquí el orden de los factores, como decía fuera de micrófono el profe Restrepo, sí altera el producto, es decir, qué va primero y qué va después, y lo primero es la refrendación, sin refrendación no va nada más, es decir, que en últimas es la gente la que va a decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, y luego vienen todos los otros pasos, el Congreso, el asunto internacional y demás. y no está claro tampoco qué pasa si la gente no refrenda. Desde el punto de vista jurídico no se sabe, no está claro que la gente esté diciendo no, vámonos a la guerra, o si está diciendo no, este acuerdo hay que hacerle ajustes, volvámonos a la mesa. Hay debate allí todavía abierto, pero es importante cómo son los pasos planteados. No es lo mismo decir se va primero al Congreso y después a la refrendación, es primero la refrendación.
Y eso es crítico porque eso supone, si se ha coartado, se ha coaccionado de alguna manera, se ha recortado el poder del Congreso y de la Corte Constitucional en el estudio de esos acuerdos de paz. Ese último punto es importantísimo. Necesariamente no quiere decir que si se dice que no en una consulta especial para la paz, pues tengamos que volver a la guerra. Lo que eso quiere decir, en palabras de Rodrigo Primi, es que habría que renegociar los acuerdos.
8 de la mañana, 10.